96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Hola, soy Chun-Li, vuestro guía. Vamos a entrar a Lucete. No, esto no es una jungla. Es Lucete cuando están de inventario. Oye, no asustalos. Ese es el jefe colgado de una lámpara. Se vuelven locos cuando llega al inventario. Peor que en mi tienda de los chinos.
¡Cuidado! ¡Que no te vengan con cuentos chinos! En Lúcete sí vaciamos por inventario. Ahora de un light extraplano de 6 vatios por 4 euros y bombilla alto rendimiento LED por 2 euros. ¡Lúcete! Número 1 en iluminación.
Solo hasta el 31 de marzo.
En Coruña Centro Comercial Comcor y en Ferrol Centro Comercial Comcor junto a Mercamueble.
No es lo mismo frenar... frenar. Por eso, ven ahora al servicio Posventa Peugeot a revisar tus frenos y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio Posventa Peugeot. Keep the Emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de Galicia.
Estaba buscando un sofá de esos que se abren para poner los pies.
En Tifón Hipermueble lo tenemos.
¿Tienen colchones de última generación?
En Tifón Hipermueble los tenemos.
Estoy buscando un armario de rincón para la habitación de mi hija.
En Tifón Hipermueble lo tenemos. Tenemos todos los muebles que necesitas para tu casa, pero...
¿Pero qué?
¡Pero más baratos! En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles mucho más baratos que cualquier oferta que puedas encontrar.
Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas. Descúbrelas en nuestra web tifón.es y sobre todo en tu tienda más cercana.
Tifón Hipermueble, carretera general a Finisterre sin número, Arteixo. Y ahora en A Coruña, Centro Comcor, polígono de Agrela, frente a Estrella Galicia.
COPE Coruña. Estar informado.
La policía local ha incrementado el control sobre los jardines existentes detrás de María Pita tras detectar que son utilizados de forma habitual por jóvenes para consumir estupefacientes. Las constantes concentraciones de estos menores han provocado en varias ocasiones las protestas de los vecinos de la zona. Uno de los que sufren esta situación es Antonio. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Descríbenos un poquito cómo es la situación que vivís.
Bueno, la situación es bastante complicada, ¿no? Y tiene, yo la dividía en dos problemas separados. Uno es muy como el que acabas de comentar, que consiste en grandes grupos de jóvenes que se concentran en la zona y, bueno, beben alcohol, consumen drogas y bueno, y afectan un poco a la convivencia de los vecinos de la zona, ¿no? Crean desperfectos en el mobiliario urbano, en la propiedad privada también, hacen pintadas. Bueno, están allí consumiendo y bueno, nos afectan bastante. Y el segundo problema es el de drogadictos, ¿no? Drogadictos que hay en la zona, que ya son drogadictos que, bueno, que los vemos que se están pinchando allí, que están fumando y consumiendo drogas más complicadas. Yo no soy ningún experto en drogas, pero bueno, que se ve que ya es otro tema, ¿no? Uh-huh. Y dejan allí los desperdicios, dejan, digamos, jeringuillas al alcance de los niños pequeños que están en la zona o, bueno, de la gente que está por allí, ¿no? Uh-huh.
Estáis preocupados, ¿no, Antonio?
Hombre, estamos bastante preocupados, sí. Uh-huh. Eso nos afecta bastante.
¿Y desde cuándo se está produciendo esto?
Pues esto se viene produciendo desde hace 3 o 4 meses de forma más intensa. Siempre se ha producido de una forma más leve, ¿no? Pero desde hace 3 o 4 meses ya es que es muy intenso. Los fines de semana es que se concentran grupos grandes, de 90 a 100 personas, ¿no? Y entonces, bueno, es que crean, aparte de generar el ruido que generan, ¿no? Es que, bueno, lo que te comentaba antes, que es que crean muchos desperfectos, dejan la calle pues con muchísimos desperdicios y, bueno...
Bueno, el tema de las jeringuillas también es muy grave.
¿El tema, perdona, de...?
Digo, de las jeringuillas también es muy grave.
Sí, eso no lo generan, yo entiendo que no lo generan esos grupos de jóvenes, sí, claro, pero sí que hay pequeños grupos de gente drogadicta, ¿no? Que, bueno, que es una desgracia, ¿no? Pero que está allí a la vista de todo el mundo y que es que dejan jeringuillas allí. Y al día siguiente, cuando los servicios de limpieza todavía no han tenido tiempo a hacer su trabajo, las jeringuillas siguen allí, nosotros llamamos, pero bueno, tardan a veces en venir y es que los ves allí, a los niños jugando alrededor de una fuente que hay allí con las jeringuillas al lado.
Nos decías, Antonio, que más o menos desde hace unos 3 o 4 meses esto se ha intensificado. ¿Hay alguna razón por la que se está intensificando esta situación?
Pues yo... yo la de si hay alguna razón, la verdad es que la desconozco. Yo creo que es una especie de bueno, que empezó a intensificarse y debe ser una especie de efecto llamada, no lo sé, y van acudiendo cada vez más. De hecho, hace poco se organizó una pelea fuerte por a través de las redes sociales y la policía tuvo la oportunidad de detectarla precisamente a través de esos medios y la cortó a tiempo, pero se iba a producir en esa zona, precisamente en esos jardines que están detrás del Palacio Municipal, una pelea fuerte. Fueron allí y lograron atajar la situación, pero bueno, es complicado. Incluso en la zona del ascensor que salva el desnivel que hay entre Troncoso y la calle General Allison, también se han producido muchos problemas, ¿no? Ocupan el túnel de acceso y la gente que bueno, que tiene que utilizar ese ascensor, que son gente, pues personas mayores o gente con dificultad de movilidad, pues es que ya no lo usan porque les da miedo acceder a él, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, es complicado.
¿Y todo esto por parte del gobierno local o de la policía, ¿os ha planteado algún tipo de solución?
La verdad es que no. Hombre, nosotros hemos denunciado en la web, hemos denunciado en la policía local y siempre les llamamos y, oye, pues a veces acuden, a veces no. Yo entiendo que a veces pues tengan problemas más importantes que resolver, yo no digo nada en ese aspecto, ¿no? Pero lo que sí que hemos detectado es que no ha habido labor, digamos, preventiva, no sé si me explico. Labor de bueno, el problema está ahí, se sabe que está ahí, porque la policía yo entiendo que sabe que está ahí y el ayuntamiento tiene que saberlo ya a través de nuestras denuncias o porque está a la vista de todo el mundo. Y no hay una labor, digamos, que digas, oye, se está haciendo una labor preventiva porque hay menores bebiendo, hay drogas, hay rotura de mobiliario urbano, hay desperdicios. Bueno, la situación parece increíble que se esté dando, pues, oye, es una desgracia que se dé en cualquier parte de la ciudad, pero es que ya tan a la vista ya nos llama muchísimo la atención, ¿no? Que no se ataje de forma ya
contundente, ¿no?
Contundente, preventiva y, oye, que no se repita, ¿no? Porque es, la verdad es que es complicado.
Ya. Bueno, pues ojalá que se vaya solucionando. Antonio, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido.
Nada, yo te agradezco muchísimo a ti que nos hayas dado la oportunidad de comunicarlo. Muchas gracias.
Do 12 o 14 de marzo, Fórum Gastronómico e A Coruña. E espectáculo, e negocio, os mellores cociñeiros en acción. Unha feira con máis de 200 expositores e un amplo programa de actividades. Máis información en www.forumcoruna.com. Do 12 o 14 de marzo en Expo Coruña.
Y a esta hora, 12 y 57 minutos, nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Hoy es 10 de marzo.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Y un 10 de marzo de 1887, ya llovió, pero cuentan las crónicas de aquella época que en el barrio de Lorzán se celebró una formidable pedrea, así lo titulan, en la que tomaron parte más de 200 chiquillos. Los municipales no pudieron lograr que cesara aquella, pues si bien huían los combatientes hacia un lado cuando ellos se acercaban, volvían otra vez a paso de ataque cuando dejaban de perseguirlos. Corolario, habrá pedreas para rato. Eso es lo que cuentan las crónicas de la época, así que los tiempos mucho no han cambiado. Y un 10 de marzo de 1895 naufragaba en el estrecho de Gibraltar el crucero Reina Regente con 20 víctimas coruñesas. Un poquito ya más cerca de estos días, en 1944, se usaba por primera vez en la ciudad la penicilina. Lo hacía el doctor Fernández Obanza. Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables, o con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de la documentación. Efemérides del día que nos ofrece Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
En Enseguidita llegan las noticias de la una y tras las noticias hablaremos con Ramón Ordaz Badía, consejero delegado de Silicio Ferrosolar de Sabón. Será ya en sintonía Cope Más Coruña en el 99.9 de la FM. Ferroatlántica tiene previsto invertir 42 millones en una fábrica de silicio en el polígono de... Contamos después de las noticias de la una.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:05 y como os decíamos, Ferroatlántica va a invertir 42 millones de euros en una fábrica de silicio para fotovoltaicos en Sabón. Ramón Ordaz es consejero delegado de Silicio Ferrosolar de Sabón. Ramón, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es importante la construcción de esta fábrica para la actual fábrica que hay en Sabón?
Bueno, significa un paso adelante en el desarrollo de una nueva tecnología. Y significa poder poner en el mercado silicio para aplicaciones fotovoltaicas. La energía fotovoltaica en este momento es la energía que más crece en el mundo, es una de las energías del futuro, está creciendo anualmente un 20% a nivel mundial y necesita materia prima. Y esa materia prima hasta el momento se obtiene por unos procesos realmente complejos, con riesgos ambientales y de seguridad. Y nosotros lo que planteamos es una inversión aquí en Sabón para producir este silicio con un proceso mucho más respetuoso con el medio ambiente y sin esos problemas de seguridad.
¿Y un proceso quizás más competitivo?
También. Esperamos que nuestro coste esté por debajo del actual y con ello contribuir también al desarrollo de la fotovoltaica.
¿Cuáles son los números de esa futura fábrica? Quiero decir, ¿cuánto va a producir? ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían generar?
La fábrica tiene una capacidad de diseño de 3.000 toneladas al año de silicio de calidad fotovoltaica y trabajarán en la planta unas 90 personas y la inversión, el presupuesto de inversión que manejamos es de 42 millones de euros.
¿Se construiría dentro del recinto de la actual fábrica o habría que buscar una nueva parcela?
Se construyen unas parcelas anexas a la al actual recinto de la fábrica de silicio metalúrgico.
Uh-huh. La construcción de esta fábrica, Ramón, está supeditada a la venta de las centrales hidroeléctricas de CEI de Dumbría.
Básicamente está supeditada a que obtengamos la financiación para hacerla. 42 millones de euros pues es una cantidad realmente importante. Hay pocas inversiones de esa magnitud previstas en Galicia en los próximos años. Y para obtener la financiación necesaria hemos conseguido, por un lado, una ayuda del Ministerio de Economía, pero por otra parte nos hacen falta pues fondos propios, nuestro propio dinero que debemos aportar la empresa para esta inversión. La dirección de la empresa ha considerado que la vía para obtener ese dinero pasa por la venta de las centrales, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y tú entiendes que los trabajadores de CEI de Dumbría estén tan preocupados por esa venta? Porque dicen que eso significará que en un futuro haya que cerrar las centrales de esas zonas.
Bueno, la empresa nunca se ha planteado en ningún momento ningún cierre. Y en este momento lo que ha hecho la empresa ha sido poner sobre la mesa un plan industrial en el que se establecen una serie de inversiones a realizar tanto en la fábrica de Sabón como en las fábricas de CEI de Dumbría. También se incluye en ese plan industrial unas garantías de empleo. La empresa garantiza por escrito el empleo en estas plantas durante un determinado periodo de entre 5 y 7 años. Garantiza también la transformación de determinados empleos temporales en fijos, garantiza también la renovación de la plantilla a través de mecanismos de prejubilaciones y establece pues un conjunto de mejoras salariales para las plantillas de todos estos centros. Con todo eso encima de la mesa, realmente es difícil argumentar que la empresa lo que pretenda sea cerrar ninguna fábrica. Lo que pretende la empresa es vender las centrales hidráulicas. Hay un comprador que está dispuesto a adquirirlas a un buen precio y con ese dinero invertir en la planta de silicio solar fotovoltaico e invertir en una planta de fabricación de carbón vegetal e invertir también en una serie de mejoras en las fábricas y de beneficios sociales para los trabajadores. Por lo tanto, pues el argumento del cierre creo que es un argumento pues no cierto. Es un argumento que no se debe emplear.
Por lo tanto, no entiendes que los trabajadores protesten. ¿La Xunta tiene que dar el visto bueno a esta venta?
Efectivamente. Las concesiones hidráulicas están reguladas y la Administración Pública ha de velar por esas concesiones. En el fondo, una concesión no es más que algo que el gobierno le da a alguien para que lo ejecute. Y por lo tanto, el gobierno tiene que dar el visto bueno a esa venta.
Uh-huh. Con todas estas circunstancias que nos estás describiendo, ¿cuándo podríamos tener en Sabón esta nueva fábrica de silicio para fotovoltaicos?
Bueno, nosotros estamos con los proyectos listos para lanzarlos en cuanto la empresa nos diga que tenemos la financiación necesaria. Creo que tenemos el apoyo total de la plantilla de Silicio Ferrosolar, que es la empresa que ha desarrollado este proyecto. Tenemos el apoyo, yo creo que casi total, de los empleados de la fábrica de Sabón. Tenemos también el apoyo del ayuntamiento y de los agentes sociales, y por lo tanto, pues lo que nos queda es obtener la financiación. Una vez que la tengamos, estamos dispuestos a lanzarnos al día siguiente a trabajar. El plazo que nos planteamos para que esté en marcha es de 18 meses. Y con esos parámetros, pues ya digo, empezar cuanto antes podamos.
Ramón, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Gracias.
Nada, a vosotros. Un saludo.
Vamos con la información de servicio, 1:11. Primero parada para conocer la previsión del tiempo. Juan Taboada, saludos.
Saudos, o tempo na zona da Coruña vai a quedar marcado durante a xornada de hoxe de novo pola situación anticiclónica e a presenza dunha masa de aire cálido procedente do norte de África. Por lo tanto, viviremos un día moi semellante ao de onte, de ceo completamente despexado, termómetros en valores moi suaves oscilando entre os 13 de mínima e os 22 de máxima, evento prácticamente en calma. E compre gozar desta situación primaveral, posto que rematan a xornada de mañá. A fin de semana, sábado e domingo, aumento de nubes, claro descenso de temperatura, incluso algunha chuvia de carácter débil e ocasional. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
E os recordamos que continúan as reservas bajas del grupo sanguíneo A negativo, así que fundamentalmente las personas que tengan este grupo sanguíneo, que acudan en estos días a donar sangre. Hoy tenemos unidades móviles en la Avenida de la Concordia, a la altura del número 62-64, lo que era la antigua Avenida de los Caídos. Esta unidad móvil estará ahí hasta las 2:30, y también hasta las 2:30 hay una unidad móvil ubicada en el Obelisco. Esa unidad móvil del Obelisco continuará también por la tarde en horario de 3:30 a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con un punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña, al que podemos acudir todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados por la mañana hasta las 3 de la tarde. Recordar que continúan bajas las reservas del grupo sanguíneo A negativo.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
En los próximos minutos charlamos con el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Podemos decir, alcalde, que hoy comenzamos el camino para que Arteixo abandone el consorcio de As Mariñas?
Hombre, exactamente hoy comenzar, no. Lo que sí que, pues ya el 31 de diciembre del año pasado hemos tomado la decisión en acuerdo plenario, y bueno, pues nosotros ya llevamos pues estos meses ya trabajando en iniciar ese proceso. Hoy lo que podemos decir es que quizá más formalmente en el pleno del consorcio de Las Mariñas, pues un poco se notifica pues esa petición nuestra de salirnos del consorcio, ¿no? Formalmente o vamos a decir procedimentalmente, pues sí que podría ser el comienzo para el consorcio. Para nosotros no, que nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando sobre este tema, y estos meses, sobre todo a partir del 2017, pues ya intensamente, pues sobre todo hablando y dialogando con los vecinos de Arteixo, con los comerciantes de Arteixo, y trabajando en que todo el mundo pueda escuchar o pueda dar su opinión sobre un nuevo modelo de recogida de basuras aquí en Arteixo.
Hablando de esos contactos tanto con vecinos como comerciantes y hosteleros, en el caso de estos últimos se pretende realizar una recogida puerta a puerta. ¿Qué ventajas tiene esto?
A ver, se les plantea, porque nosotros, sobre todo, lo que partimos de la base es que no queremos imponer ningún sistema que no tenga la aceptación, un poco la aprobación, pues tanto de los vecinos como de los comerciantes. La propuesta, que la verdad que yo valoro positivamente la reacción de los comerciantes, pues un poco nosotros nos planteamos que en los negocios de la hostelería, que sea el concello quien vaya a recoger puerta a puerta, con una programación de horarios, pues un poco determinada también por las necesidades de los comerciantes, y que sea el concello quien vaya a recoger a puerta a puerta, que el hostelero deje justo en la entrada de su negocio pues las fracciones, pues en este caso recicladas, en cada una en su contenedor o en su lo que ellos tengan, un poco por el espacio que pueden tener, y allí el concello ya se hace cargo de ellas y después ya las lleva. ¿Qué ventaja supone esto? Que probablemente con un trabajo intensivo y sobre todo con la voluntad de nuestros comerciantes y hosteleros, ese residuo sí que estaría totalmente reciclado, es decir, el vidrio perfectamente clasificado, el cartón perfectamente clasificado, el orgánico perfectamente clasificado y el inorgánico también, con lo cual a nosotros nos supondría pues una valorización de ese residuo de manera importante, y conllevaría también a que en el caso de la colocación y la ubicación de contenedores probablemente podamos reducir el tamaño de los contenedores actuales, podamos reducir, introducir la quinta fracción, que es la fracción de plástico, y probablemente alguna de las isletas que tenemos ahora, eliminarla y ganar plazas de aparcamiento, ¿no? Entonces, es un planteamiento que nos parece muy interesante, que solo se puede hacer si tenemos esa voluntad por parte de los comerciantes, que así nos lo han demostrado. Daríamos un servicio de muchísima calidad, mejoraríamos muchísimo lo que es la situación de los contenedores y la situación de la basura, sobre todo de las zonas más urbanas, y bueno, yo creo que también a la hora de poder valorizar ese residuo, pues no es lo mismo un contenedor de vidrio que está en la calle, que muchas veces, vamos a decirlo así entre comillas, va lo que va en ese contenedor, a saber exactamente que ese capazo o ese bidón que nos den los comerciantes está totalmente con el vidrio totalmente seleccionado, ¿no? Yo creo que es una parte importante, tiene pues la contraprestación, o a lo mejor que es un servicio de calidad que puede encarecer un poco más porque se requerirían recursos humanos, pero sí que es verdad que nosotros esa valorización después podríamos tener un descuento ante la situación actual, que se lleva pues toda la basura, vamos a decirlo así, como se lleva, y que después anostian, y que después el 60% hay que volverlo a llevar a un vertedero, ¿no? Llevaríamos menos basura a anostian, tendríamos menos coste y luego tendríamos más valorización del vidrio y el cartón, ¿no? Un dato que a nosotros nos preocupa, nosotros solo reciclamos el 40% del vidrio, del cartón estamos en unos ratios de un 20, un 25%. Entonces, aumentar esos ratios de reciclaje supone también un ahorro económico muy importante al concello.
Ya. Hablando de este nuevo modelo de recogida de basuras, ustedes han visitado Gijón para ver su modelo de recogida de residuos. No sé si se han traído alguna idea de Gijón.
Bueno, yo en Gijón sí que me he desplazado anteriormente. Es verdad que en esta última visita yo no fui, ya pues un poco pues la gente que se va un poco a encargar de trabajar en la gestión y la implantación del modelo, el concejal de obras, el concejal de servicios económicos, nuestros técnicos fueron allí, ¿no? Yo sí que conozco. Es verdad que es un modelo, vamos a decirlo así, muy avanzado, tienen una experiencia de muchísimos años en lo que es el tema de las basuras, en lo que es el tema de gestión, tienen unos implantación de unos programas informáticos que la verdad que son muy buenos, y bueno, pues aprender de experiencias que entendemos que funcionan, que tienen una aceptación también en la ciudad de Gijón, que vamos a decirlo así, un poco también por ayudar o valorar a nuestros hermanos asturianos, que la verdad que la imagen de limpieza de Gijón es muy muy buena, ¿no? Algo que a día de hoy creo que no ocurre, por lo menos aquí en Arteixo.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un apunte antes de contar un proyecto chulísimo que no os debéis de perder a partir de mañana en el Ágora. Informaros que a partir de lunes abre el plazo para presentar alegaciones al presupuesto municipal. El boletín oficial de la provincia recoge hoy la aprobación de las cuentas que vieron luz verde de forma automática el pasado martes tras superar ese mes de plazo de la cuestión de confianza planteada por el alcalde. La documentación se puede consultar en los servicios económicos de la calle de la Franja o también en la sede electrónica del concello. Habrá 15 días hábiles para presentar esas alegaciones. Y ahora no os perdáis un proyecto chulísimo. Os lo contamos enseguida.
Cope Coruña.
Estar informado.
Juan Carlos Freire, profesor de filosofía del Instituto Agra de Lorzán, lo pensó. Y Luis Gago, fotógrafo, lo hizo realidad. Y a partir de mañana, todos nosotros podremos ver ese resultado en el Ágora. Son sonrisas para tiempos difíciles. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar, si os parece, por la idea. ¿Cómo nace este proyecto tan chulo, Juan Carlos?
Pues mira, yo incluso lo comentaba estos días, lo que me corresponde a mí, que soy el que menos trabajé y el que estoy mejor, claro, porque Luis hizo unas fantásticas fotografías. A mí, como comenzó, digamos que esta historia comenzó con una mala noticia, en cierto modo, ¿no? Cuando hace algo más de 3 años iba en el coche para trabajar, justamente para el instituto. Entonces, en un informativo de la radio, no sé si sería el vuestro, de otra cadena, salió un montón de datos concretos, objetivos, sobre que, bueno, resumiendo, que España era campeona de Europa en desigualdad social y en pobreza infantil, ¿no? Entonces aquello me apesadumbró, me puso triste, me cabreó incluso, ¿no? Y a los pocos minutos llegué al instituto y ese mismo día, cuando veía a los chicos, con unas expresiones especiales, y a las chicas más jóvenes en el aula, por los pasillos y en el patio del instituto, se me ocurrió la idea de esa exposición, ¿no? O sea, era que a pesar de todas las dificultades que yo había escuchado, bueno, pues ellos sonreían, jugaban, se lo pasaban bien. Entonces, bueno, me vino un poco, se me encendió la bombilla, ¿no? Uh-huh. Un poquito así, ¿no? Entonces, en ese momento me pareció incluso que ese mismo día sonreían de una manera especial, ¿no? Que estaban como más contentos. Como
te fijabas más en la sonrisa, ¿no?
Sí, como si ellos quisieran animarme a mí y tranquilizarme, ¿no? Lo cual, obviamente, pues no era así, era debido al impacto de aquellas cifras tan trágicas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, todo comenzó como algo trágico e inaceptable, ¿no? Digamos que con una gran excepción. Uh-huh. Y luego, gracias a las fotografías de Luis, años después, ¿eh? Porque eso fue hace 3 años y pico, pues las transformamos en un mensaje de optimismo, ¿no?
Uh-huh. Oye, Luis, entonces, convencerte no resultó difícil, ¿no?
No, a ver, es un proyecto muy bonito y aparte, claro, con un mensaje que tiene que difundirse, ¿no? Ante tanta negatividad que nos rodea, ¿no? Y con todas las malas noticias que tenemos todos los días cuando encendemos la tele o la radio, pues lanzar un mensaje de optimismo me parece que es un proyecto que cualquiera saltaría, ¿no? Cuando se lo proponen, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no tuve que pensármelo mucho y por supuesto, pues lo hice encantado.
Oye, ¿cómo conseguiste que rieran para la fotografía? ¿Qué les decías?
Bueno, a ver, los niños son muy listos, entonces saben enseguida de quién se pueden fiar y de quién no. Lógicamente, yo antes de llevar la cámara al instituto, pues estuve varios días por allí. Juan Carlos me invitó a algunas de sus clases para charlar con ellos. Entonces yo les conté mi historia personal a los niños, les conté cómo pues yo estaba viviendo una vida que no era feliz, en la que tuve que hacer muchos cambios, que supuso pues dejar mi trabajo, dejar atrás mi familia, mis amigos, todo lo que conocía para viajar por el mundo. Y bueno, al mostrar mis vulnerabilidades ante los niños, pues los niños también luego les resultó más fácil empatizar conmigo y también abrirse ellos cuando cuando le tocó sonreír, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que hay que dar antes de recibir.
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ¿hubo algún protagonista de esta exposición al que nunca habías visto sonreír?
Es verdad que había algunos niños, hay un caso en concreto, pero claro, no, a mí no me gustaría desvelarlo. Un caso de unos niños que tenían una situación familiar muy dura, que nunca, casi nunca sonreían. Yo no los conocía, pero me contaron la historia de ellos. Y entonces, a pesar de eso, pues nosotros, claro, íbamos dirigiendo a los niños y había que tener autorización y tal, y bajaban los que querían, claro. Era obligatoria la actividad. Y a muchos de ellos no los conocía, ¿no? Entonces me contaron estos niños y estas dos niñas quisieron bajar, ¿no? Hicieron unas fotos y bueno, quizás eran las únicas que no conseguimos que realmente sonriesen de manera clara, ¿no? Uh-huh. Pero en general, el resto sí, pero ese fue el trabajo de Luis.
Y por
hubo casos de niños y de niñas que yo conocía más, que eran más serios, más tímidos, y dije yo, joder, este ni de coña lo consigue, ¿no? Que sonrían.
Y se
pues
consiguió.
Pues yo sé cómo son y tal, ¿no? Y sin embargo sí que lo consiguió. Además uh-huh. se quedaba con ellos con los cinco solos, para que no dieran corto y tal, y sin embargo él consiguió eso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me sorprendió mucho, ¿no? Me sorprendió tremendamente, ¿no?
¿Y por qué habéis decidido que sean fotografías en blanco y negro, Luis?
Bueno, porque en la historia de la fotografía, sobre todo la fotografía clásica en blanco y negro, pues todos, o casi todos, la mayor parte de los retratos de niños que se han hecho son de niños serios o de niños tristes. Uh-huh. Y bueno, pues con el mensaje que queríamos dar dijimos, pues vamos a darle la vuelta a la situación y vamos a darle pues un toque de algo positivo, ¿no? A este tema. Y además, bueno, en la fotografía de retrato, normalmente, bueno, yo soy de los que opina que un retrato en color distrae, los colores a veces distraen cuando se hace la fotografía de una persona. Y en cambio, en blanco y negro, en lo único en lo que te fijas es en la mirada, en la sonrisa, los ojos. Y yo creo que es más fácil llegar al interior de una persona viendo un retrato en blanco y negro que un retrato en color.
¿Y qué esperáis cuando una persona a partir de mañana vaya a ver vuestra exposición? ¿Qué esperáis, qué sentimientos queréis que salga de ver esa exposición?
Que venga mucha gente, y supongo que estarán muchos de los niños que hemos fotografiado, porque ya hace un año de esto, ¿no? Y muchos ya no son alumnos míos, aunque yo los avisé y tal. Y sobre todo eso, es un objetivo bastante utópico, un tanto ilusorio, pero sí conseguir que en cierto modo transformemos ese mensaje negativo que yo contaba al principio, ¿no? De decepcionante, y que, bueno, que ayude a que muchos de estos chicos, bueno, pues puedan tener un momento agradable. Bueno, a mí me preocupa mucho, sobre todo, el tema de la educación, ¿eh? Por ejemplo, ahora yo estoy intentando trabajar sobre este asunto, ¿no? En el entorno de Dagre, que es un barrio multicultural muy poblado, ¿no? La importancia de educación a los padres y tal, ¿no? Y bueno, y por eso, en esta ocasión, en hecho no lo hicimos, la segunda parte del proyecto va a ser un proyecto social en el que vamos a hablar de cuestiones más serias con personas del barrio y gente de ONGs y tal, para poder intentar ayudar de un modo más concreto, ¿no?, a estos niños y estas niñas, ¿no? Por ejemplo, hay un asunto que me preocupa mucho, que es, bueno, intentar que los tutores de los colegios, los profesores, estén más en contacto con los padres y con las personas que ayudan a estos chicos, ¿no? Porque hay una desconexión tremenda, ¿no? Sí. Bueno, y esperemos que la exposición sirva, en cierto modo, para despertar conciencias, ¿no? Es un poco el objetivo. No sé si Luis está en la línea o no.
Luis.
Yo, por mi parte, lo que espero es que, en cuanto alguien entre en el Ágora para ver la exposición, quiero, o por lo menos lo que espero, es que crear un efecto de que se contagien las sonrisas. Porque cualquier persona que entre, nada más entrar en la planta baja, se va a encontrar rodeado de sonrisas por todos lados. Entonces yo creo que eso anímicamente también tiene que afectar, ¿no? De a cualquier lado al que mires, que haya un montón de niños sonriendo con la mirada, con la boca, ¿no? Pues es algo que debe ser contagioso, ¿no? Entonces, desde luego, si consigo que alguien pues llegue al Ágora pues en el estado anímico en el que sea, y de repente que sienta que tiene ganas de sonreír y que se le contagie aparte de ese optimismo, pues yo desde luego estaré encantado, porque habré conseguido mi propósito.
Bueno, yo, si me permitís, voy a terminar con la frase con la que termina el vídeo que habéis hecho sobre esta exposición. Si siempre tratas de ser normal, nunca sabrás lo increíble que puedes llegar a ser. Juan Carlos, Luis, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que sé que en estas horas estáis con mucho trabajo, y enhorabuena por este proyecto tan chulo. Muchísimas gracias.
Encantado, gracias a ti, ¿eh? Un saludo, abrazo, adiós.
Hola, soy Chun-Li, vuestro guía. Vamos a anclar a Lucete. No, esto no es una jungla. Es Lucete cuando están de inventario. Oye, no asustalos. Ese es el jefe colgado de una lámpara. Se vuelven locos cuando llega al inventario. Peor que en mi tierra de los chinos.
¡Cuidado! ¡Que no te vengan con cuentos chinos! En Lucete sí vaciamos por inventario. Ahora Dunlite extraplano de 6 vatios por 4 euros. Y bombilla alto rendimiento LED por 2 euros. Número 1 en iluminación.
Solo hasta el 31 de marzo.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Eva, muy buenas.
Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Vamos a empezar por Leti, Pepe.
Hombre, por supuesto.
Las mujeres primero.
Y además la noticia está en el mundo del fútbol de Abegondo, muy pendientes de Joselu, que hoy no ha entrenado, y recuerdo además que Andón está sancionado.
Bueno, pues Leti, cuéntanos. Todo tuyo.
Pues sí, esa es la sorpresa negativa que nos hemos llevado hoy en la Ciudad Deportiva de Abegondo, porque veíamos a Guillerme, que ya estábamos acostumbrados a verlo al margen, pero estaba acompañado por Joselu, los dos con el readaptador físico. Joselu, que tiene molestias en la ingle derecha y está pendiente de evolución. Y claro, llega esta duda para el partido ante el Fútbol Club Barcelona del domingo en un mal momento, por eso que acaba de comentar Pepe, porque Andón está sancionado, no va a poder jugar. Y a expensas de lo que suceda con Joselu, si finalmente fuese baja, pues tendría que tirar Pepe Mel de una delantera totalmente de circunstancias, quizá con Marlos Moreno, algún futbolista que pudiese colocarse en punta, pero sin delantero se quedaría el técnico madrileño, esperando que mañana pueda tener una evolución positiva Joselu y sí pueda estar con el grupo, pero desde luego a esta hora es duda para esa visita del Barcelona y una duda que, como digo, llega en el peor momento.
Alex Bergantiños va a ser el titular.
Sí, eso es totalmente seguro porque Guillerme, como digo, sigue al margen, con lo cual Alex y Borges son los dos mediocentros con los que cuenta Pepe Mel, porque Pedro Mosquera también está sancionado, también vio la quinta tarjeta amarilla ante el Betis y tampoco va a poder jugar ante el equipo de Luis Enrique. Así que Alex Bergantiños, pues prácticamente con toda seguridad va a disputar su primer partido como titular en Liga esta temporada. Algo que, por cierto, pues mira, ya le ha pasado más veces eso de jugar ante el Barça después de venir de ser suplente, y de hecho estaba marcado algún gol al equipo azulgrana, así que bueno, veremos si esa racha se sigue extendiendo. Hoy en la sala de prensa pasaba Carles Gil y decía que él cree que la fiesta azulgrana por esa remontada en Champions incluso juega en contra, que va a venir más motivado el equipo catalán, y además decía sobre esa pregunta que siempre hacemos en Deportes Cope Coruña, de hecho es la pregunta que les planteamos a los oyentes, si daría por bueno un punto, si firmaría el empate ante el Barcelona, pues él decía, bueno, eso si me lo preguntas en el minuto 80 y vamos 0-2, sí que te lo firmo, pero ahora mismo, pues no.
Fenomenal, que un grande Carles Gil, estoy totalmente de acuerdo con él. Suscribo cada una de sus palabras.
Hablaba por tu boca, Pepe Torrente.
Mira que yo iba a decir, con todas estas circunstancias, insisto en la pregunta de ayer, si firmaríamos el empate, pero ya veo que Pepe insiste en
lo
suyo.
Yo soy muy de Carles Gil. Carles Gil ha hablado y yo lo único que tengo que decir es...
Tú eres como Julio Iglesias, ole. Perdóname que insista.
Efectivamente.
Y yo insisto en que sí, firmo el empate.
Soy gentuza.
Yo también, Leti.
No merece la pena trabajar con vosotros.
Bueno, ya hablaremos el lunes de si hubiera sido bueno firmar el empate o no.
Efectivamente.
Algo más, Leti.
Bueno, simplemente que hoy conoceremos el alcance también de la lesión de Sidney, porque también eran molestias en la ingle, así que hoy vamos a saber si es una rotura fibrilar. Importante para saber si el central brasileño puede estar disponible para el derbi del próximo 19 de marzo aquí en Riazor. Entonces, pendientes también de eso, y ya luego mañana nuevo entrenamiento a las 11 con lista de convocados para esa visita del Barça.
Hacemos una porra.
Venga.
Venga,
yo apuesto por un...
Ay, 1-3. 1-3, uf. Pepe.
1-1.
1-1. O sea, no firmas el empate, pero das un empate.
Es que yo no firmo el empate antes de jugar. Pero vale, si me preguntas qué puede pasar, yo digo, bueno, pues 1-1.
Vale. Y yo voy a decir, por llevar la contraria, pues 1-0.
1-0.
Ahí te quiero ver.
Por llevar la contraria.
Eso es. Has hecho
así
muy
bien. Me gusta, Eva, así me gusta.
No voy a ser muy ambiciosa, pero bueno, 1-0. Leti, aquí te esperamos, gracias.
Muy bien, saludos.
Algo más, Pepe.
Es fin de semana histórico para el hockey sobre patines. El Liceo femenino disputa la Copa del Rey desde hoy mismo, por primera vez en su historia, y el masculino mañana a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor. Todo el mundo tiene que llenar ese Palacio de los Deportes. Ida de los cuartos de final de la Copa Europa contra el actual campeón, contra el Benfica. Y el domingo, partidazo en tercera división entre el Fabril y el Cerceda.
Menudo fin de semana.
Pues sí.
A las 3:30 os escuchamos 99.9 de la FM. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Aquí comienza Novedades Motor, el programa que mejor informa sobre el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Novedades Motor, con César Alonso.
César Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes, qué gusto.
Bueno, buenas tardes para...
Para hoy.
Bueno,
a partir de las 12...
Te iba a decir, yo todavía no he comido, o sea que por mí son buenos días.
Y por mí son buenos días, pero aquí desde la hora del Ángelus son buenas tardes. ¿Eh?
Bueno, pues buenos días o buenas tardes, nos da igual. Pero fíjate que yo hoy me veía en Ginebra, por lo que hablamos el otro día.
Y no por nada de cubata, ¿eh?
No. Ginebra
ciudad. La cita guapa, bonita, un vuelo barato, perfecta para estar un par de días.
Bueno, la ciudad yo me imagino que barata no va a ser, aunque el vuelo no salga bien.
Bueno, no es de las más caras.
No tiene fama de barata.
Las hay peores. Ahora, es una ciudad bonita para ver y la verdad que te sorprende, sobre todo por su organización y su limpieza. Mm-hmm. Sobre todo por esto último, por su limpieza.
O sea, que tenemos que visitarla también para aprender, para...
Venimos con una cura mental y decimos, Dios mío, ¿dónde vivimos? Así tal cual, ¿eh? A mí, mi primera sensación que tuve allí fue de shock. Uh-huh. Y bajé en el aeropuerto aquí en Santiago y llegué a la rotonda del Apóstol y dije, Dios mío, es que allí no hay una hierba fuera de sitio, la casita de Heidi por la carretera del campo, la vallita pintada de blanco, falta, pues eso.
¿Cómo lo hacen?
Pues no lo sé, la verdad es que son muy cuidadosos y respetuosos con los demás. Nosotros estamos en ello, ¿eh? Y no quiero decir que no lo seamos, pero...
Nos falta un poquito.
Nos falta un pelín, estamos en ello.
Bueno, 87 edición del Salón de Ginebra, cuéntanos.
Qué mayores van. Mm. Nosotros no vimos todas. No, nosotros no vimos todas las 86 anteriores y esta va a haber 148 primicias mundiales. Ginebra, pues ya te dije el otro día, es un salón, es la cita mundial, o sea, la cita mundial y la cita europea del año, porque la verdad es que todas las marcas guardan para este salón, como casi abre el año, pues todas esas primicias, y va a marcar tendencia, es como si es el desfile de temporada. Bueno, pues esta temporada va a ver lo que hay en Ginebra. ¿Y qué hay esta temporada en Ginebra?
Coches eléctricos.
Y coches autónomos. Y conectados. O sea, vamos a ser, a partir de ahora, más eléctricos, más autónomos y más conectados.
¿Cuánto tiempo nos queda para que vayamos durmiendo en el coche mientras nos lleva a los sitios.
Pues menos de lo que queremos. O sea, yo calculo que a lo mejor en un año o dos tenemos coches
ya,
que no...
Sí.
No, están perfectamente desarrollados. Falta arreglar y preparar las infraestructuras.
Alguna incidencia, no con
hombre,
alguno.
Ya sabes, estos de Tesla que a veces no leen la valla del paso a nivel y te lo comes, y menos mal que te comes la valla, no te comes el tren, cosas de este estilo. Pero bueno, vamos a ello, ¿eh? Y además, a partir de ahora, pues hasta ahora son coches sueltos que los ponen en el tráfico normal y tienen dificultades, pero a partir de ahora cada vez más los coches todos van a hablar entre sí. Entonces te vas a mover por un sitio, por una carretera prefijada que ya está cartografiada en cualquier navegador, pero es que ahora los coches van a tener lenguaje y van a hablar entre ellos. Llegas a un cruce, es increíble ver unas simulaciones que hacen en cruces, estos típicos cruces que vemos en los YouTubes que mandan de China, que es una locura, que es un caos. Bueno, pues esto es lo mismo y no se choca nadie. El que pasa tú, yo te espero, yo te dejo, yo te cruzo. Cruces de 3 y 4 carriles a la vez, con carreteras de 3 y 4 carriles, y no pasa nada. La verdad es que hay que tener un poco de cuajo para sentarse en el coche, darle la espalda al volante, ponerte a ver la tele en la pantalla que va atrás y dice que Dios nos pille confesados. La verdad es que los que llevamos años conduciendo nos va a costar trabajo.
Bueno, yo disfruto conduciendo y no sé si me gustaría que me llevara. No sé si podemos decir cuánto podría costar un coche autónomo.
Pues poco más, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, porque es una tecnología que lo único que hace es reflejarte y posicionarte. Hoy en día tú tienes un GPS, los de Google saben exactamente que estás en el estudio haciendo el programa de motor, que son las 13:39 y que estamos en directo. Y cuando vas allí, dices, se ha movido Eva de la mesa del estudio a la mesa de redacción.
Eso no sé si me gusta o me da miedo, tanto control.
Pero es exactamente así. Pero bueno, hablamos de coches, contamos cuáles son las novedades. Bueno,
venga.
Pues de esas 140 primicias mundiales, hay mucho coche eléctrico y autónomo, como les hemos dicho, vehículos que se desplazan sin necesidad de conductor, coches que pueden despegar y volar si hay un atasco. Ojo, esto lo hace Airbus, ya tiene un coche, lo está presentando en Ginebra, un coche que llega a un atasco, se despliegan como las puertas, como quien abre una flor, y de dentro sale un módulo que despega con una especie de ventiladores o una especie, para explicarlo gráficamente, como si fueran drones, con 4 drones, se levanta el tío y se va del atasco. Deja el muerto y a ver quién le recoge los restos del coche.
¿Sabes en qué estaba pensando ahora? En el futuro de las motos, porque las motos se suelen utilizar para evitar atascos con estos coches.
Sí, bueno, nosotros hoy disfrutaremos de la moto cuando llegue esto, que me avisen. Y después hay un coche muy, muy guapo que me gusta comentarte, es el Volkswagen Cedric. Es un coche que es como un cajón, como una caja de zapatos enorme, que las dos puertas son de corredera, deslizan hacia los lados y te deja todo ese cajón cuadrado delante de ti. Es como un salón de 10 metros cuadrados donde entra todo el mundo. Es un coche para compartir. Hemos visto al presidente del grupo Volkswagen, hemos quedado flipados. Ahí no conduce nadie, es más, es coche autónomo nivel 5. Nivel 5, para que lo entiendas, y para que lo entiendan nuestros oyentes, es el máximo nivel de autonomía, es decir, no necesita ni conductor. Él detecta que tú llegas, se maneja con un solo botón, te reconoce que llegas, abre las puertas cuando tú llegas y no tienes que tocar nada, acepta tus órdenes de voz. Y dice, llévame a la COPE, quiero estar a las 6 para el informativo con Herrera. Y va el coche y te lleva. ¿Cómo lo ves?
Que el futuro ya está aquí.
Sí. Y el que no se lo crea, que espere un añito. Ya lo veremos.
Bueno, y la semana pasada ya lo comentábamos y, bueno, por la tarde se hizo más que oficial esa compra de Opel, ¿no?
Sí, porque era el Salón de Ginebra. Querían llegar a este salón con la gran noticia, la compra de Opel. Parece mentira que alguien diga, yo me compro, voy y me compro Opel. Es como si tú sales de aquí y dices, yo me voy y me compro la COPE. No puede ser, es muy grande. Es una cosa tan grande que se nos iba, qué magnitud, ¿cómo puede comprarse? Pues se la ha comprado el grupo PSA. Entonces ahora van a ser Citroën, Peugeot, DS, que es la marca de lujo, y Opel. cuatro puntales que hacen que sea el gigante, como dice el presidente francés, Hollande, es el fabricante campeón europeo, pero no es el campeón, aún está el grupo Volkswagen por delante, pero sí le han pasado por encima ya al grupo Renault, que agrupa, ya sabes, a Renault y Dacia. Ahora hemos generado un monstruo y vamos a ver más fusiones de este tipo, porque las sinergias, no puedes estar desarrollando un motor para seis coches cuando puedes desarrollar el mismo motor y que lo monten pues 20 modelos diferentes de cuatro marcas diferentes. Hay que reducir costes, que es por lo que se hacen estas fusiones, y vamos a ver más a lo largo de los próximos años.
¿Cuánto dinero estamos hablando en esta cuestión?
Me parece que 2.000. Bueno. No, 2.000 millones.
Sí,
no llevábamos nosotros.
No. Esa calderilla no la tenemos.
Bueno, por último, ¿te parece que hablemos algo de economía?
Venga.
Ahora que estamos en buen tiempo, con ganas ya el solito, y eso parece que nos anima a salir más, disfrutar del tiempo. ¿Tú sabes cuál es el objeto que más valoran los españoles? Estamos en un programa de motor, te lo pongo fácil.
Sí, pero yo te diría, a pesar de que ya me imagino por dónde van los tiros, que el móvil.
Sí, bueno.
Porque tú vas por la calle y todo
segundo.
El mundo va con el móvil, estás en el restaurante, todo el mundo con
sí,
el móvil.
Sí, pero por 500 euros te compras un pedazo de móvil y por 100 te compras un gran teléfono móvil. Pero lo que más valoramos es el coche. Segundo, el móvil. Pero lo que más, en países emergentes hay el teléfono móvil. Como tú dices, supera al automóvil por un pequeño margen, pero la mayoría de los países el coche es el rey, como decía Vicente Fernández, ¿no? Bueno, pues quizá despedimos a nuestros oyentes hasta la próxima semana y les contaremos, mientras que ahora que viene el aire acondicionado, que vamos a tener que ponerlo hoy, mañana a lo mejor ya no, Bruselas, y con esto despedimos, ha metido una multita ligerita a unos fabricantes tangones.
¿Cuánto dinero?
Un poquito menos que lo de Opel.
Pero bueno, aún así no tenemos esa calderilla.
155 millones de multa a seis fabricantes de sistemas de climatización europeos por pactar los precios de estos sistemas de climatización. 155 millones. Casi nada.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Hasta la próxima semana. César.
Saludos.
Hasta la
y a disfrutar
semana.
Del fútbol, el fin de.
Y Forza de por a ver si ganamos. Que
no,
está complicado.
Yo me apunto a tu resultado.
Sí.
A bueno, tu pronóstico.
Te apunto.
Somos dos.
Venga, gracias, César.
Ocasiones así no pasan todos los días. Llegan los días Kia Ocasión del 8 al 11 de marzo. Aprovecha esta oportunidad y consigue tu vehículo Kia Ocasión con condiciones especiales y con garantía de 3 a 6 años. La mejor del mercado. Ve a tu concesionario Kia del 8 al 11 de marzo y disfruta de hasta 1.500 euros de descuento. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 11 de marzo. Consulta condiciones en tu concesionario oficial Kia.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña. Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Es la 1:48 y el próximo domingo se inaugura una nueva edición del Fórum Gastronómico.
Aquí en COPE Más Coruña tenemos entradas para ese fórum gastronómico, así que si queréis asistir a ese fórum gastronómico os vamos a regalar unas entradas. ¿Qué hay que hacer? Pues llamar al 981-126006, 981-126520. Repito los teléfonos, 981-126006, 981-126520. El domingo, como os decimos, a partir de las 12:30 se inaugura esa nueva edición del fórum gastronómico. Comienza con una sesión sobre la nueva cocina gallega con la presencia de cocineros como Alberto Cruz del restaurante Landúa de Dumbría, Carlos Javier González del Merenzao en la Ribeira Sacra o Alberto Lareo del Compostelano Manso. También pasarán por el auditorio los cocineros del colectivo Coruña Cocina con una sesión colectiva. Más de 200 expositores estarán en esa tercera edición en Expo Coruña entre el domingo y el martes. El sábado, los restaurantes coruñeses abren boca en Palesco con el evento Coruña Sabe, con actividades para niños y mayores. El recinto acogerá un gastrofestival con la posibilidad de degustar productos de 18 establecimientos de la ciudad a precios asequibles. Pablo Pizarro es el chef del Boca Negra.
Una idea de una gran fiesta. Todo esto partió como una idea de una gran fiesta donde habrá pues desde 18 espacios gastronómicos, todos de la ciudad, dando a conocer pues sus tapas y sus ideas. Música en directo con la participación de Jazz Up de la Escuela Municipal de Música, Revivals Stompers y Black Galicia. Después, obradoiros infantiles de comida para enseñar a los niños, que la verdad que ahora yo que tengo dos, pues una pesadilla lo que quieren hacer ya en cocina, ¿no? Pues desde las 12:30 hasta las 7:30, distintos cocineros de la asociación estaremos dando cursillos para niños, todo esto en la página web. Luego, si queréis, os dejo los folletos por si alguno tiene niños o sobrinos que apuntar. Habrá un túnel de Oviño con más de 30 referencias, también abierto todo el día. Habrá sesiones de DJs, habrá coctelería y moda, habrá un rincón del café. Pues un poco la idea de abrirlo al público, ¿no? Yo creo que en la ciudad hemos tenido una gran experiencia con lo que es abrir la gastronomía al público.
Bueno, pues eso va a ser en el día de mañana. Ya sabéis que la edición en sí comienza el próximo domingo en Expo Coruña. Y tenemos una llamada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Manuel.
Manuel, ¿y por qué quieres ir al foro?
Es que tengo un cocinillas de 10 años. Que...
¡Anda!
Es un poco...
Que ve Masterchef, no me digas más.
Lo ve.
Bueno, y entonces os apetece ir a ver el fórum gastronómico. Muy bien, bueno, pues te apuntamos. Luego te llamaremos para explicarte cómo hay que conseguir las entradas, ¿vale? Pero te apuntamos esas dos invitaciones.
De acuerdo, gracias.
Gracias, Manuel, por llamar.
Buenos días.
Bueno, pues si alguien quiere ir al fórum gastronómico, recordamos, domingo, lunes y martes tenemos entradas para el fórum gastronómico. 981-126520, 981-126506. Y más cosas. Desde Estados Unidos llegan Josh Hoyer y Soul Colossal. Será a partir de las 11 de esta noche con entradas a 12 euros en la taquilla del Mardi Gras. Los escuchamos. Oh, we'll be weary, yeah. And your world, oh, your world's gone cold. Look all around you, darling. Oh, you're all alone. Won't you tell me? Rubén, buenos días.
Hola.
No me digas que tú también eres cocinillas.
Sí, bastante. Me toca cocinar a menudo. Tengo dos niños pequeños y me toca cocinar.
¿Y qué te gusta más, cocinar o degustar?
Ay, ahí me lo pones difícil. Me gusta casi más degustar, así que cocinar.
Bueno, eso lo vas a poder hacer en el fórum gastronómico. Vale. Te guardamos esas dos invitaciones. Luego te llamamos para decirte cómo las recoges, ¿vale, Rubén?
Vale, de acuerdo.
Gracias por llamar. Hasta luego.
Buen día, chao.
Bueno, pues eso, el domingo comienza el fórum gastronómico y todavía tenemos alguna entradita más. Os recuerdo los teléfonos 981-126006, 981-126520. Y más cosas, recordaros que hoy han salido a la venta las entradas para el concierto de Robe Iniesta. El líder de Extremoduro estará en el Palacio de la Ópera. El 2 de junio trae su gira Bienvenidos al Temporal, un show de más de 2 horas en el que repasa sus 2 últimos álbums con algunas sorpresas. Las entradas se pueden comprar desde las 10 en la web tiquetea.com. Esmeralda, buenos días. Hola. Bueno, cuéntame, ¿por qué quieres ir al Fórum?
Pues nunca he ido, me han hablado muy bien de él y quiero ver un poquito de qué va el tema.
Muy bien, pues es una buena opción, ya te lo digo yo. Pues te guardamos esas 2 invitaciones, ¿vale?
Perfecto.
Venga, pues muchas gracias por llamar. Luego te llamamos para explicarte cómo recoges las invitaciones, ¿vale?
Vale, perfecto.
Pues gracias, gracias, hasta luego. Bueno, pues última llamada para esas entradas para el Fórum. Edgar, buenos días.
Buenos días.
Salvado por la campana, Edgar. Bueno, cuéntame, ¿tú por qué te apetece ir hasta el Fórum?
Bueno, pues por el tema de que también soy cocinillas en casa y...
Bueno, ¿cuántas cocinillas tenemos?
La verdad que sí, estamos... pues colaborando también en el quehacer de la casa.
Bueno, pues Edgar, esas 2 invitaciones que te guardamos y lo que les decía a los anteriores oyentes que han llamado, que luego te llamaremos para explicarte cómo recoges las invitaciones, ¿vale?
Muy bien, muchísimas
Edgar,
gracias.
Un abrazo fuerte, gracias por llamar. Hasta luego. Bueno, y en estos minutitos que nos quedan por delante os vamos a hablar de una propuesta que se va a celebrar esta tarde. Son un grupo de mujeres, 3 pintoras, una fotógrafa, una bailarina de danza contemporánea, una cineasta y una escritora, que han conseguido que las Clarisas abran su convento de clausura para una actuación artística. Ariana Fernández es una de ellas. Ariana, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Eda, por darnos este espacio en la COPE. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Pero cuéntame, ¿cómo habéis conseguido que se abra el convento?
Bueno, estábamos buscando un lugar especial, emblemático, y además nos parecía muy provocador que un lugar como un convento de clausura fuese también un receptáculo para la expresión de artistas mujeres. Y la verdad es que iniciamos conversaciones, fueron básicamente las pintoras Ángela Milán y Gosia Trebach las que iniciaron las conversaciones, y la Madre Superiora al final accedió, no es exactamente dentro de la clausura, pero sí son unas puertas que solamente se abren 2 horas al día. Es un espacio de acceso al torno que habitualmente pues no es muy accesible para los coruñeses que se pasean por la zona de las Bárbaras. Y luego el espectáculo de lanza se haría en el atrio, que es ese pequeño atrio, la verdad, precioso, que da acceso a la iglesia de las Clarisas.
Bueno, te estamos notando la voz, no sé si es el nerviosismo de todos estos días o que has estado hablando mucho estos días.
He estado hablando mucho.
También. Sí. Oye, explícanos, ¿cuál va a ser el hilo conductor de toda esta actuación artística?
La base es que son mujeres artistas hablando de mujeres, de la mujer como la ven o como lo que sienten o como la proyectamos de una forma más universal. El hilo conductor realmente, la temática es la mujer, y lógicamente son visiones particulares porque cada una de las artistas tiene su propia forma de verlo. Para abrir boca, os comento que Gosia, Luisa y Lupe y Ángela llevan unos cuadros hechos ad hoc para el evento. O sea que son inéditos y son una propuesta muy interesante sobre el significado de la mujer en el mundo. Aún recuerdo el otro día que me enseñó Luisa cómo terminó el suyo, y sobre el hilo conductor de la mujer está también unas imágenes que hay que descubrir de cómo le agreden los agentes externos. El caso de Beatriz del Monte, la realizadora, va a ser una proyección que se realizó en San Sadurniño con el título, pues eso, Que te quiero, y que es la historia de 4 mujeres, 4 generaciones. También es muy interesante porque surgen, bueno, unos diálogos entre esas 4 mujeres que de alguna forma no es solo lo que cuentan, como lo cuentan y la imagen que proyectan. Y bueno, yo voy a presentar un poemario, realmente no voy a hacer una plasta leyéndolo todo, solo leeré 2 poemas dedicados específicamente a la mujer, uno de ellos Mujer de Agua y Deseo en la Rota, y básicamente lo que buscamos es que, como es arte efímero, es decir, va a durar 2 horas, la gente aproveche el momento, el lugar y el espacio para sentir sensaciones.
Oye, pero tenemos dos infiltrados, ¿no?
Tenemos dos infiltrados.
¿Cómo ha pasado esto?
Bueno, porque realmente, eso lo dejó muy claro Ánsara y también lo dice Gosia, ser mujer no implica ser excluyente ni en el día de ni todos los días, al contrario. El feminismo, esto no es una reivindicación feminista, pero el feminismo, en contra de lo que mucha gente piensa, es simplemente la igualdad, no buscar que el hombre no esté representado, sino que todos estemos representados. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no van a estar representados los infiltrados? Como eran seres humanas y ellos son seres humanos, pues son infiltrados. Chema Cañas, que colabora en muchas acciones artísticas con alguna de las artistas que están, se va a encargar de la iluminación. Sonsiño Merienda Cenas, que colabora siempre en el Ambigú, o no digo siempre, pero muchas veces poniendo música, es el DJ del Ambigú, pues también se brindó a ponernos ritmo a la fiesta final. Y Max Flick ha colaborado en un libro que se está haciendo, bueno, en la obra gráfica, para que quede un recuerdo de esta acción artística. Entonces, bueno, le hemos dado material, la verdad es que José también se ha encargado. Y yo querría ser justa, pero creo que hay alguna otra colaboradora que se ha sumado en el último momento, pero no me han pasado el nombre, que está con la edición final del libro.
Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo que no se pierda esta intervención artística en el convento de las Bárbaras a partir de las 8 de la tarde. Ariana, gracias y cuídate la voz.
Sí, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Eso, a las 8 de la tarde en el convento de las Bárbaras y después a partir de las 10 la fiesta continuará en el Ambigú. Y otra cita importante para hoy, a las 8 se inaugura también en la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga una exposición sobre los 30 años de Luar Nalubre con Vieito Romero, líder de esta veterana banda. Hablábamos en estos micrófonos en la jornada de ayer. Bueno, que nos vamos, que se nos termina el tiempo. Buen fin de semana a todos. Hasta el lunes.